voces peregrinas. Un viaje con fecha de inicio y el camino como protagonista. Las historias, sus palabras y un encuentro en un tiempo único. Voces que despiertan la conversación. Omar González Frau nos acerca Voces Peregrinas. Te damos la bienvenida a esta aventura.
Yo te comenté en su momento la modalidad, no sé si escuchaste, porque creo que no, pero no importa, es una costumbre bogotana, ¿no? Vos lees pero no escuchás, no importa, no es un reproche, es la aclaración de lo que vamos a hacer. Vamos a tener una conversación para un doble podcast. Diría Félix Riaño, el maestro de los podcasts, que aquí no importa si... Él dice que quién es el rey, quién es la reina, si el contenido... Bueno, este es un podcast en dos direcciones. Yo puedo decir lo que digo siempre, que es Alexander Pinilla en Voces Peregrinas, y vos podés decir lo que decís siempre.
Omar González en el Locutorio Podcast.
Y ahí arrancamos. Que esta vez también vos hables de vos.
Ah, me encanta.
Ambos preguntamos, ambos respondemos... Como en una conversación, como si estuviésemos tomándonos un vino allí en Bogotá, por ejemplo.
Sí, 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 que nos hubiéramos encontrado. Hola, Omar. Hola, ¿cómo estás? Hola.
¿Cómo va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda?
Bien, bien. Pero me llaman las Voces Peregrinas. ¿Cómo surge?
Voces Peregrinas, básicamente es idea de un amigo querido, que es el Turco Abadi, que es uno de los capítulos de Voces Peregrinas. El proyecto inicial, mi idea fue hacer mi peregrinaje, ir en busca de esas voces. Ir a Bogotá, ir a Santiago de Chile, ir a México, no sé si te suenan los lugares. Y recorrer en Argentina todos los estudios y personas que conozco. A Abadi se le ocurrió la idea de Voces Peregrinas. Recorrí un poco, junté el material y como sucede en la vida, hace que uno no cierre ciclos. Esa es una mirada. La otra es... Gracias a Dios, tomó otro formato y dije, bueno, va a ser un podcast. Empiezo a preguntarte, ¿qué es Semana? Porque yo soy oyente de tu podcast y no sé qué es Semana. ¿Me cuentas?
Cosas que uno da por sentado. Semana es, en este caso es un diario de... Es una de las revistas, no un diario, arranca siendo una de las revistas más importantes de Colombia. La revista Semana.
Wow.
De opinión, sobre todo en temas políticos, de actualidad. Y hoy, la revista Semana tiene, por supuesto, su portal semana.com y es el portal más visto en Colombia. Y eso es Semana, un medio de comunicación.
Eso hace que la difusión del podcast sea mayor, evidentemente.
La idea inicial del podcast sí surge justamente con una colaboración, Semana, eso fue hace un par de años. Decimos, ok, empecemos a hacerlo multimedia, ¿no? Como un poco lo que tú hablas ahorita me llama la atención de los ciclos, como a veces no se cierran por disciplina. En este caso fue claro. Una idea multimedia con video, con el .com, llevarlo en escrito, más el podcast. Y así arrancó y bueno, un poco la dinámica cambió. Seguimos siendo el podcast, el video lo hacemos. Digamos que nos concentramos viendo las dinámicas también de la audiencia, en este caso podcast, como ese atributo que tiene el audio de permitirte hacer cosas mientras escuchas. Entonces nos enfocamos y quedó pues por ahora como la fortaleza es el audio en todas las plataformas.
O sea que todos los podcasts del locutorio presentado por Semana tienen su correlato en video.
A veces sí, como que surge, depende del invitado, intentamos hacerlo siempre en video, va por el .com. Pero pues finalmente la esencia sigue siendo el audio, sigue siendo las voces, sigue siendo este formato. Pero sí, un poco, Omar, creo que lo hablamos ahorita cuando mencionabas a Félix. Sí. Y las recomendaciones hoy para los que hacen contenido es siempre apelar al video, ¿no? Como que si vas a hacer algo, intenta hacerlo en video también, como una forma de complementarlo, como una forma también de que la gente que escucha tu podcast también se encuentre con algunas cosas en video para... que sea una manera de una invitación también. Bueno, hay muchas formas de interpretarlo, pero sí, el video hoy está como una herramienta y un recurso que se debe tener ahí en cuenta.
Ese episodio en el que fuiste a ver a un maestro tremendo, creo que es el de Fox, que había sido colaborador del padre Romero, y ese video lo vi de punta a punta y bueno, me pareció, lo que yo veo, lo que yo siento al ver algún producto de estos tuyos, que eres el mismo, ya sea en el podcast, en la entrevista, en la clase inclusive, eres el mismo con el que he compartido el desayuno en alguna de esas giras que hemos hecho con los
One Direction,
con los chicos, con los One Direction. A mí me resulta maravilloso porque creo que lo mejor que tiene una persona es ser genuino. Eso no quiere decir no tener la preparación que uno tiene que tener.
Sí. No, me parece muy bello lo que me dices ahí, Omar, que es, creo que nunca lo, no recuerdo que alguien me lo haya dicho. Me parece muy bonito y de verdad es de los mejores, sin que tú te des cuenta, los mejores halagos, pero lo tomo de verdad muy, de una manera muy significativa, porque eso es que una persona diga, eso que haces al frente es como lo que haces, o sea, más o menos lo que haces al aire es lo mismo que haces fuera del aire. Me parece que es muy bonito,
es lo mismo, que no dejas de ser esa persona puesta en un rol distinto de comunicador, pero sos esencialmente la misma persona. Eso era lo que quería destacar.
Esa aproximación, como te digo, no la había oído, pero es casi que también algo chévere y parte de la invitación también cuando uno habla de comunicación. Es qué bacano, qué bueno cuando uno habla con, no sé, ante un público, pues que la gente vea lo que es esa persona. Así como, mire, no hay un simulacro. No hay nada distinto a que esta persona quiere entregar algo y creo que lo que tú percibiste es, o lo que intentamos hacer, o en ese momento con Jorge allá en El Salvador, que estaba en el estudio de él. O sea, yo me aproximo con ganas de descubrirlo y a veces se me olvida que parece que es un podcast y que eso se está grabando. Como que yo estoy es sentado ahí diciéndole qué bueno, y además que Jorge, cuando te conocí a ti también en Argentina, que a veces esos encuentros, en medio de tantos grupos, uno como de una manera muy intuitiva o genuina, uno termina conectando con alguien como naturalmente, y eso me pasó contigo y así nos hemos visto en los últimos años.
Sí, recuerdo cuando conocí a Fernando Solís Lara y a Pepe Toño Macías, que fue en la cadena Caracol, no me acuerdo en qué emisora, fuimos al programa de la noche y mi vuelo se retrasó, así que yo llegué más tarde y llegué allí a la radio y ya estaban en pleno programa, y así que nos conocimos al aire. Nuestras primeras palabras fueron emitidas por radio.
Fue en la W Radio en Caracol.
En la W,
que llegaste, sí me acuerdo. Además que era, siempre hay ese pequeño, no sé si expectativa, claro, Fer no se había conocido con Pepe o tú, o sea, ninguno se había visto. Yo les digo, bueno, muchachos. Vengan.
Claro.
Y nos vamos, y resulta ahí una conexión divina.
Bueno, nos salió fantástico, nos viene saliendo muy bien.
Sí.
Te decía, Alex, tú eres de Armenia.
De Armenia, Quindío, del eje cafetero.
Algo recuerdo, pero no lo tengo muy claro. Y lo importante es que quien nos escucha, y sobre todo quien te escucha, sepa cómo fue que empezaste en esto. ¿Cómo fue?
Armenia es una ciudad pues muy pequeña, es la ciudad más pequeña, es el departamento del Quindío. La capital es Armenia, es el departamento más pequeño de Colombia. Ahí metido entre Pereira y Risaralda y Manizales. En Argentina podrían recordar a Manizales porque hay un equipo que es Once Caldas, que le ganó la final de la Copa Libertadores a Boca Juniors, para los futboleros. Y Pereira recientemente también en la Copa Libertadores eliminó al Colo Colo, para los amigos chilenos. Se le llama el eje del café, el eje cafetero, tres ciudades muy pequeñas, y es uno de los lugares más bellos de Colombia. Ahí nací yo, ahí está toda mi familia. Y en el 97 de diciembre de 1997 mi mamá me llevó a una emisora, porque siempre de niño jugaba con un radio, con un micrófono, jugaba a narrar fútbol, jugaba a hacer cosas con la voz. Ella, cuando salí del colegio, bueno, me llevó a la a una emisora local allá, se llama Robles Estéreo, a decirle al director: hola, mire, ese es mi hijo, yo quiero que le enseñen o que él pueda venir acá a ver cómo hacen ustedes su trabajo. Y ahí arranqué la radio. Siempre la tuve como incrustada en mi alma, en mi corazón, el jugar con los micrófonos, y eso me llevó a, bueno, arrancar a aprender en la emisora, y de ahí comencé a hacer trabajos al aire, a grabar. Y como de alguna manera, no sé, ayer me preguntaban algo de quién soy, y yo, no, yo soy un hombre muy afortunado, porque como tú, como Fer, como las voces peregrinas, como las personas que han encontrado en la voz un momento de paz, un momento de felicidad, el trabajar con la voz, el conectarse con lo que uno hace, vivir de lo que uno hace. Yo creo que tú y yo somos personas afortunadas, porque tú, ¿hace cuánto vives de la voz?
En mi caso, en mi caso voy a cumplir unos 30 años pronto. Sí, yo empecé más grande que el compañero Solís Lara. Espérate, él es más grande que yo por 7 días. Es mayor, es el mayor él.
¿Ah, sí?
Sépanlo. Yo empecé mucho más grande. Él ya, yo a los 27 comencé aquí en Argentina a hacer la carrera de locutor. Nunca había pasado por una radio, pero llevaba más de 20 años de oyente de radio. Creo que esa es mi formación, me parece. El haber escuchado siempre. Y después entendí que yo podía hacer algo parecido, o por lo menos de ese universo. Vos decís, tu madre te llevó a la radio y ahí empezaste, nadie te dijo, venga, esto se hace así, asá, o sea, empezaste a hacer lo tuyo. Cuando decís grabar, ¿cómo fue eso? ¿Escuchabas y repetías? O sea, tenés un oído prodigioso y la capacidad de repetir lo que escuchás.
Sí, sí, pero mira que lo que tú hacías también, creo que todo lo hemos hecho, hemos sido oyentes, y uno creo que escucha, en este caso, la radio y las otras voces desde otro lugar, ¿no? Como más de la curiosidad que tú marcas, de por qué me gusta esta voz o qué hace esa voz. Y yo llegué a la radio, sí, como asistente, a hacerle mandados, aquí decimos mandados, a hacerle ir a hacer los domicilios del director, mejor dicho, ir a cobrarle la plata que él necesitaba, comprarle los cigarrillos, y a ser un asistente, a contestar el teléfono y a esperar. Y a esperar el momento, ¿no? A esperar el momento de uno. Mientras eso, yo jugaba en la casa a ser locutor, escuchaba voces. No escuchaba voces que no me gustaran. Yo tuve esa como, le bajaba volumen cuando escuchaba algo que para mí como que, uy, no quiero. Como cuando uno ve una noticia, un video que, no, eso no quiero ver accidentes de tránsito. O no quiero ver películas de terror. Lo mismo pasaba a mí en radio, si me tocaba, le bajaba volumen a las voces que no me gustaban. Y escuchaba los que me gustaban, era muy, muy curioso, y jugaba en la casa hasta que me llegó un momento de decir la hora al aire, como que estaba patrocinada siempre, no sé, Quilmes, en este caso, poniendo un ejemplo, o cerveza tal, informa la hora. Son las 11 de la mañana. Y solo decir eso al aire era un logro, y le decía a mi mamá: mamá, voy a decir la hora, después de unos meses, voy a decir la hora a las 5 de la tarde. Y ya, bueno, pendientes. En ese momento yo no tenía celular, no había ni redes sociales, y casi que me atrevería a decir ni internet, porque en la emisora no había ni computadores. Entonces, ahí sí, lo que tú dices, yo creo que lo que tú dices frente al oído todo lo hacemos, ¿no, Omar? De escuchar, de meterse uno más como en qué pasa en esa voz, qué pasa en esa canción. Bueno, tú eres cantante, que es una envidia mía, yo creo que de muchos. De una persona que pueda cantar es maravilloso, ¿no? No solo poder transformar un momento, porque tú nos haces canciones a Pepe, a Fer y a mí en el grupo, aparece Omar, decimos, no sé, el día está frío, está triste, pero hoy está cumpliendo años, no sé quién, y al rato Omar, el día está triste, y yo, no, pero ¿cómo haces eso? O sea, eso casi que nos restriegas tu talento ahí.
La clave está, Alex, querido, en muchas cosas que has charlado con toda esa gente maravillosa con la que conversaste en los podcasts, y es en el juego. Quitarle la presión, que creo que el tiempo que uno tarda en comenzar a hacer las cosas bien es el tiempo que tarda en quitarse la presión. La presión que nos sirve, porque está bueno tener cierta presión. La presión nos hace estar en eje, estar de pie. Yo no puedo ir a conducir la presentación de un producto o algo como maestro de ceremonias, que alguna vez lo hice. Y la verdad que los nervios que pasás son importantes. Pero también te exige un grado de concentración y un foco tremendo. Volviendo a lo que decías de la radio y decir es la hora tal y cual, recuerdo cuando yo comencé aquí en Argentina, desde los 80, que había una industria en aquel momento pequeña de doblaje. Hoy se ha diversificado un montón porque hay muchísimos estudios. No sé si en Colombia ustedes veían el Joe de Benny Hill.
Sí, claro.
En español. Bueno, eso se hacía en Buenos Aires, en un estudio que se llamaba Video Record. Una vez trabajé en una película y me pusieron a hacer la voz de un negro que solo decía las llaves. Eso decía. Y en casa de un amigo querido tuve a toda la gente viendo la película en televisión, a sus padres, sus hermanas con los novios. Éramos un montón para ver cuando yo decía las llaves.
Ahí demuestra la... De verdad, el amor, la pasión y lo que significa para alguien hacerlo, ¿no? Porque para cualquier persona, cualquier oyente, ni se va a dar cuenta de, ok, alguien dijo eso, pero lo que significa para uno eso, el logro que significa escuchar la voz, un solo cierre en un comercial, una cuña, la voz en la radio, el ser oído, ¿no? Pero no es del ego, ¿no? Porque no es desde el reconocimiento, porque la gente no va a saber quién eras tú ahí, que la voz sea oída. Eso es muy bello lo que es ese momento, esa anécdota tuya me crea una identificación, porque lo que tú dices, yo también no he hecho doblaje, no ha sido el mundo mío, pero en la radio sí, esa hora para mí fue lo que significó para ti las llaves.
En mi caso, Alex, compartimos esto que dices porque yo pude trabajar muy bien en doblaje, pero en narración de documentales. Se hacía en cinta aún. Donde tú hablabas quedaba con respecto al video, no había posibilidad de correrlo. Entonces, si tú haces bien la frase en el mismo tiempo que el actor que lo hizo, eso se acomoda y queda. Yo no comencé en ese tiempo. Me hubiesen dado papeles siempre de malo, de afro, de Dios, siempre me daban esas cosas.
Serías Thanos.
Este año, en el Encuentro Nacional de Locutores, aquí en la Argentina, en la provincia de Córdoba, el eslogan de este año es... La vida en nuestras voces.
La vida es nuestras voces.
Así es. Este año les propuse a la gente del equipo hacer una presentación porque me encuentro con una grabación mía del año 94 en una radio. Y esto lo hemos hablado más de una vez, Alex.
Sí, sí, sí.
Imagínate que para un rioplatense aprender el español neutro, el llamado español neutro, si es que existe, es más difícil que, por ejemplo, para un colombiano. El rioplatense tiene cosas muy duras como el caballo, qué haces, cómo te va, la razón de, o sea, las R's, las Y's, las L's. Yo recuerdo que me costó mucho y aprendí de los que en ese momento eran los mejores. Hoy ya en Argentina hay mucho neutro. Sí. Las instituciones que preparan locutores y actores de voz ya lo manejan con mucha más facilidad. Yo me encontré con una grabación mía del año 94 con un timbre, una colocación bien diferente, un neutro aún verde, si se quiere, un neutro aún no maduro. Pero muy interesante lo que pasa en este tiempo de trabajo, que son casi 30 años, ¿no es cierto?, de esa grabación. Me puso a mí delante de cómo se hace esto. Tengo el mismo texto, lo voy a leer primero y después voy a poner la grabación y después voy a subir la apuesta y lo voy a leer en español ibérico o en castellano de España, porque también estuve trabajando en pandemia para España, en español.
Ah.
Esa es la presentación. Y entonces mi mujer, que es fonoaudióloga, me dice en un momento, bueno, bárbaro, pero ¿y cómo y? Le digo yo. Yo pensaba que ese era el show y ya estaba todo. Entonces me puso a trabajar en las herramientas para lograr eso. Muy interesantes, que tienen que ver con el cotidiano de nuestro trabajo, pero de nuestra vida.
Claro.
Entonces, yo quiero preguntarte, y hago una pequeña salvedad. Aquí en Argentina, yo no he visto a nadie que considere a un vendedor ambulante un locutor de calle. A nadie. Y allí ustedes sí. De hecho, han salido a capacitar a algunas personas. Bueno, me gustaría conocer un poco eso, que nos cuentes.
Sí, hay... Primero me encanta ese gran antes y después, antes de ir como a lo de locutores, y porque la mirada de la locución desde Argentina es una, desde México es otra, desde Colombia es otra, e incluso también, por supuesto, ese español neutro que marcamos, que a veces decimos, ¿cuál es el español neutro? Nos acostumbramos que el español neutro es la melodía mexicana en su neutro, ¿no? Porque a nosotros los mexicanos nos dicen, tienes un cantadito. Nosotros le decimos a los mexicanos, ustedes también. Sí, me acuerdo que Pepe, nuestro gran amor, Pepe. No, pues que ustedes tienen un cantadito ¿Y yo y usted? ¿Tú también, Pepe? ¡Carón! Entonces, reímos ahí. Entonces divino uno poder. Yo creo que ahí está gran parte de la magia y de la generosidad. Y también en algunos momentos se trata de eso. Se trata de, bueno, ¿yo qué hice en estos 30 años? ¿Y yo qué puedo contar hoy? Y lo que nos dice Alicia, pues es magnífico. Es, no me digas solo, porque no sé, es como si siempre yo digo, Messi viene y nos dice, mira, para hacer un gol de tiro libre, tú vas hacia atrás, sostienes la pierna derecha en el piso, bien, y después le pegas con la izquierda y gol. Y dice, no, pero tú lo haces ser fácil, pero dame más herramientas, cómo lo puedo adaptar a mi estilo. Yo no soy zurdo como tú, o yo soy más grande, yo tengo el pie más ancho, no sé. Yo le pego mucho más duro o más suave. Entonces, así como cualquier habilidad, lo que uno ha hecho y lo que uno le ha servido terminan siendo unas recomendaciones, unas, quiero decir, no es un método absoluto. Es, mira, esto, yo me aproximaba a esto. Con esto crea tú lo que puedas crear a partir de ahí. Porque finalmente ha sido muy, muy intuitivo. Y ahora sí, más adelante me gustaría saber, porque es que todos estos años tuyos y lo que tú dices, un argentino quizás tiene que hacer mucho más trabajo que una persona más hacia el norte, un colombiano en este caso, un ecuatoriano.
O mismo un argentino de otra región que habla mucho más cerca de este neutro que lo definiste para mí perfecto, que es el mexicano, sin ser tan mexicano.
Sí, porque desde México también a mí me han dicho, ojo con la D. Claro, el colombiano la D se la salta un poco, a veces la S. No, la S no, la D, algunos... precisas, letras precisas, entre ellas pues la de, no recuerdo, es otra del feedback cuando yo hago cosas para México, pero sí tengo en mi cabeza siempre la des, desde esta mañana, porque uno en Colombia desde, o sea, se le pasa rápidamente y no, pero el punto aquí en Colombia, tú sabes que pues no es, allá en Argentina es una carrera el locutor, aquí en Colombia termina siendo sí, un oficio, cualquier persona graba locuciones. Hace muchos años había una licencia para ir al aire en radio, pero no para hacer locuciones comerciales, que en mi caso es como que lo que más he hecho en mi vida. Entonces, creo el locutorio, que es un homenaje a la voz. La verdad, el locutorio nace siendo, ok, abramos esto para un lugar donde amigos vengan a hablar y sobre todo locutores de la ciudad, cuando necesiten una cabina, se metan y tengan una cabina casi a los Superman, que lleguen y se transformen ahí, manden una locución desde acá. Eso es vía libre. Esto aquí es el que pare y necesite un micrófono, ahí está. Y el que nunca haya hecho locuciones también descubra a través de la locución como un juego con la voz.
¿Ese es el origen del locutorio?
Sí.
Yo aprendí y amo el nombre El Locutorio, pero por estos lados,
sí.
El locutorio era el sitio al que íbamos donde había computadoras y la gente iba a hacer sus cosas en una computadora alquilada o a hablar por teléfono. Desde que te conozco y conozco El Locutorio, amo la frase, pero al principio hasta me resultó simpático. Digo, ¿cómo El Locutorio? Bueno, eso quería contarte.
Sí, y en España también decía, no, nosotros el locutor es donde hacíamos las llamadas, lo mismo Argentina. Y a mí me gustó porque era como la extensión de un locutor, palabra que para mí cuando yo la escuché resonó, yo así lo quiero llamar. Yo he sido locutor, es lo que ha hecho que ese oficio me ha llevado a conocer las personas más bellas de la vida. Tú, desde todos mis amigos en otros lugares, mi esposa, mi mejor amiga, todo. Y creo que el locutor y agregarle esas otras dos palabras era como convocar a todos, y ahí está conectado un poco los locutores de calle a los locutores de todas las profesiones. Es decir, para mí era una persona, un abogado que quería hacer algo con la voz, para mí eres un locutor graduado de derecho. Un ingeniero, eres un locutor graduado de ingeniería, intentando pues como conectar la voz con las personas, como hacer que una persona viera que su voz le podía dar mucho más de lo que creía, entender esa relación entre la voz, porque finalmente cuando uno tiene una buena relación con la voz es una, creo yo hoy, una relación muy buena con uno mismo, porque somos voz, porque somos comunicación. Entonces así nació El Locutorio, un homenaje a la voz, y se fue convirtiendo. Bueno, a los meses veíamos que al frente estaba un gimnasio y dijimos, bueno, allá hay un gimnasio, la gente va y se pone en forma, aquí vamos a poner en forma la voz y la comunicación. Entonces vamos a hacer el locutorio, un gimnasio de voz y comunicación. Eso fue hace casi 10 años.
Es maravillosa la idea, el gimnasio de la voz.
Y así en medio de veíamos personas, yo creo que a ti te ha pasado, a mí también, gente que no sé, maneja un taxi o trabaja en la calle y otra persona lo escucha y dice, no sé, me llegaron varias veces amigos, oiga, me encontré con una persona maneja un taxi y tiene una voz y él escucha radio, trae, ¿por qué no lo? Yo le dije que viniera si encontrara una oportunidad para que explotara más suyo. Mándalo, mándalo, trae, dile que venga. Entonces, ahí nos dimos cuenta, bueno, todos, por supuesto que trabajamos con la voz, pero no solo el candidato político, no solo el speaker, no solo el locutor, el que estudia comunicación o el médico que va a dar una charla o el que quiere hacer un podcast, sino que todos. Y pues fuimos a algo que en Colombia y como en muchas partes de Latinoamérica, pues es una constante y es el trabajo informal. Personas que están en la calle, que trabajan en el día a día, que lo que se hagan en el día eso es, que no están afiliados a una EPS, pues a un sistema de salud, son también magos con la voz e intuitivamente hacen cosas con la voz. El que vende periódico tiene una proyección, el que recoge las botellas tiene también, el que vende en las calles los cargadores de celular, el que vende los mangos, el que vende la fruta,
claro,
no sé si con hidratación, pasándole el bus por el lado, con todo el humo. Entonces ahí fue donde dijimos, son para nosotros locutores de calle, no era bajar la profesión ni un atentado contra la profesión, sino ver que es una manera de reconocer el trabajo de muchas personas y darles otra, como otra mirada a través de un oficio que pues nosotros amamos y es para dar y es para entregar y es para hacer que otras personas que por supuesto en este caso manejan su voz como que reconozcan esa herramienta y reconozcan también su talento. Como a modo de becas, algunas empresas nos financiaban, otros no, simplemente nosotros decíamos, mire, tiene ganas de hacerlo, porque muchas veces pasa que una persona que trabaja todo el día dice, bueno, yo voy a sacar 4 horas, 6 horas para irme a entrenar mi voz, que no sé si lo necesito, no me interesa, y yo pierdo 50,000, 100,000 pesos el día o lo que sea, pues no sé. Entonces nosotros en algunas ocasiones lo que hacíamos era pagarle el día a la persona y le decíamos, venga, entrene, o sea, ya le estamos asegurando su día. ¿Cuánto se gana al día? Bueno, le aseguramos y le damos el entrenamiento, un diagnóstico de voz, unas escuchar cómo estaba y darle algunas recomendaciones de voz, de comunicación. Y eso para nosotros pues ha sido algo chévere, nos hace sentir... Nos parece que ahí está el truco también de dar, de entregar, de tener esa empatía, esa conexión con la gente.
El secreto de la vida, querido amigo, dar. ¿Has visto a alguien de esas personas con estos equipitos que tienen un micrófono y un parlantito colgado o no?
Sí, 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 sí.
A propósito de esto, estaría fantástico que una empresa sponsoree los equipos y repartirlos, que puedan acceder los vendedores, y tendría gente con su voz más sana. Y el tema es que la mayoría, lo que veo yo, ¿no? La mayoría lo hace mal y eso hace que sus voces obviamente vayan decayendo. Lo hacen las nuestras si no tomamos ciertos recaudos. Hablamos bastante de doblaje. El doblaje es algo, y yo que he sido doblajista, te digo, los doblajistas no se preparan para gritar de esa manera. Porque nosotros en las locuciones rara vez gritamos. Te piden, subí un poco más. Bueno, y entonces a propósito de las herramientas de las que hablábamos, nos tenemos que enseñar a no confundir tono con intensidad. O sea, uno sube el tono y sube el volumen. Bueno, esas cosas son las que imagino que les han enseñado a los locutores de calle. Idea que me parece maravilloso, por eso te pedí que nos contaras de qué va la cosa.
Ahí está, Omar. Sí, me encanta cuando se comienza a hacer esas distinciones. O sea, cómo sacarle más provecho, cómo tener una voz más saludable, si se puede. Rara vez a uno como locutor lo llevan a hacer una voz extrema. Me ha pasado que ya después de X tomas de clientes que piden una voz mucho más arriba, mucho más promo, para mí es difícil. Llega un momento en que, o sea, si uno esté muy consciente de la respiración, de la relajación, de la postura, es, Dios mío, no voy a hacer, o sea, ya me está doliendo. Incluso el cuello comienza toda esa exigencia a bajar incluso la calidad. Y ahí es donde se requiere, pues, cierta, o ese apoyo técnico. Pero me gustaría, y cuando te decía y tú hablabas, llevas, ¿cuántas ediciones del Encuentro Nacional de Locutores?
El encuentro lleva 16.
¿Y has estado tú? ¿13?
Esta es mi 13ª.
¿De qué te has dado cuenta tú, Omar? Cada año la gente llega y ese encuentro que es puro amor, alegría, esa conexión, vienen invitados, comparte conocimiento, hay talleres. ¿Qué es lo que tú te has dado cuenta de los nuevos locutores, de las personas que llegan como a justamente a recibir ese conocimiento? ¿Cuáles son esas preguntas que más han tenido? ¿Cuáles son las dudas o lo que más surge de ese público?
Me parece que lo primero, la necesidad, el deseo de práctica. Quieren práctica. Cosa difícil si hay, en el último presencial prepandemia, hubo casi 400 personas. Es difícil. En el que tú has estado, habremos sido 100 y tantas, 200 tal vez. Y así todo, recuerdo, hicimos un taller juntos, ¿te acordás?
Sí.
Y bueno, no recuerdo si pasaron todos a practicar. Eso es lo que me parece que la gente más demanda. La práctica.
Como ser oídos, como que póngame a hacer y dígame cómo lo hice.
Claro, claro.
Ok.
Sí, una devolución, porque si bien aquí en Argentina existe la carrera de locutor, bueno, la mayoría de los concurrentes al Encuentro Nacional de Locutores, es una sensación por lo que converso con la gente, la mayoría son idóneos, es decir, el oficio, tienen, es puro oficio, no hay. Y aquí quiero hacer una salvedad. Lo que te hace la carrera cuando uno la hace, que son 3 años nada más, lo que te da es la matrícula para ejercer esa locución comercial, nada más. El oficio te lo da el oficio. Yo tuve mi matrícula y la verdad que el oficio vino mucho después. Me da la sensación que la gente,
total,
bueno, luego de decir, no, esto que te digo, de que la mayor necesidad, deseo es la práctica y el ser oídos, es esta cosa maravillosa que se da, por ejemplo, y te voy a usar como referencia, que venga el tipo de la voz de Nat Geo para América Latina y que se tome un fernet conmigo y que charle, que converse y yo poder preguntarle, y porque la gente te abordaba y charlaba contigo. Tuve la suerte, la maravilla de estar en el primer encuentro en Colombia, Encuentro Nacional de Locutores en Colombia, y lo que yo viví ahí fue maravilloso. Quiero hacer una diferencia, contártela, que siempre me llamó la atención, que la gente que concurría, no a la parte abierta, sino a los talleres que hicimos luego, la mayoría era gente con una preparación impresionante, que a mí me llamó mucho la atención. De hecho, a muchos de ellos los veo hoy y son gente que da clases. Y a mí me daba la sensación cuando les proponíamos un trabajo o algo, cuando los escuchaba, y mi pregunta en la cabeza era, Alex, ¿qué hace este acá? O sea, ¿qué quiere? En todo caso, charlemos, porque ¿qué te voy a enseñar a vos? ¿Qué? ¿Entendés?
Qué bueno.
Porque los que estábamos sentados, esta muchacha que cenamos juntos contigo,
Aleja Olaya.
Bueno, un talento extraordinario.
Increíble, tremendo.
La misma Adriana Serna, estábamos contigo, Fer Solís Lara. Y la verdad que entre los que estábamos sentados y los que pasaban a leer o a hacer nuestra propuesta, la diferencia era ninguna. O sea, eran detalles, como los detalles que hay entre los profesionales que estábamos ahí. Y te hago una pregunta rápida. ¿Cuál es el mejor vino, Alexander?
¿El mejor vino? No, pero escúchame, voy a hacer respuesta muy cliché, pero el que le gusta a uno, no sé.
Esa no es cliché, esa es la respuesta.
Ok.
¿Quién es el mejor locutor?
No.
La mejor locutora.
Sí.
El que le gusta al que lo contrata. Y ya está. ¿Quién es el mejor? Y el mejor es el que más te gusta también.
Eso me parece divino. No, y mira que antenoche estuve en una comida con un amigo, donde estábamos tocando justamente ese tema, porque hay un tipo que se llama Simon Sinek, que lo conoce mucha gente, o lo conocimos por algo que se llama el Círculo Dorado, donde él habla del porqué, de que la gente no te compra lo que vende, sino el por qué lo haces, o por qué lo haces. Pero también otro de los temas de él es justamente este tema de las compañías, y de, sobre todo en el tema corporativo, de soy la mejor compañía, de somos los mejores. Y bueno, mejor en comparación con quién, mejor por qué. Un poco el planteamiento de él, que desconozco. Entonces, lo que tú dices, mejor locutor, bueno, según quién. No, aquí en Buenos Aires o en Bogotá, fui a ver al cardiólogo, es el mejor cardiólogo de Colombia, de Bogotá. Bueno, y mejor, ¿según quién?
Se le han muerto menos.
Se ha muerto menos.
Ha tenido más.
Entonces siempre el mejor orador, el mejor locutor, ¿quién? Y está muy chévere porque eso que tú viviste, a mí me ha pasado. Claro. Yo vivo, ahora que se me hace sentir muy orgulloso, porque los que se dedican a la locución, los que encuentran locución, tienen una, bueno, como sucede en muchos países, pero yo pues por ser testigo de acá en la ciudad, de ese amor, de esas ganas, de ese oído, de esa preparación, de ese afán por aprender, pero con una muy buena respuesta frente a lo que pasaba contigo y nos pasaba a todos a un ejercicio, uno decía, bueno, porque a mí también me ha pasado eso, tú eres muy buena, o a mí me encanta cómo suenas, síguelo haciendo. Y pues ahí yo creo que la aproximación de uno como alguien que quizás tiene más grabaciones encima, pues, o más años de trabajo. Y yo creo que es generar solo un ambiente de colaboración, de amistad, de conexión, de dale, para mí es esto, me encanta cómo suenas acá, qué chévere esto, yo haría esto, me parece que está perfecto. Y sobre todo, creo que es algo que nos necesitamos muchos de los seres humanos, y es casi que una...
Claro, obviamente.
O en el mejor sentido de la palabra, una validación. Porque ese famoso síndrome del impostor, porque ese tema de yo voy a estudiar hasta que esté listo, y ahí sí me arriesgo. No, uno nunca va a estar lo suficientemente listo, y lo que te pasa a ti, el oficio es hacerlo. Y mucha gente muy buena, no se ha lanzado porque cree que no está listo y porque no se cree bueno. Y creo que estos encuentros, el encuentro de locutores que hacen constantemente en Argentina, nosotros vivimos esa experiencia justamente inspirados en Argentina, dijimos, hagamos el encuentro aquí en Bogotá, que fue generar un ambiente para validar el sueño, no pensando es que ya ahora estás bendecido, no, sino ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Usted quiere hacer esto? Hágalo, hermano.
Claro.
Y tiene cosas muy buenas ahí, y eso es lo que a veces uno necesita, una voz que le diga a uno, hágale, que está bien. No que le diga mentiras, ni que le diga que todo es bueno, sino que le dé un feedback respetuoso, amoroso, que le dé unas dos, tres cosas,
claro, claro,
que le obviamente van a servir. A veces simplemente sí. Una conversación a uno le cambia la vida, el día, la semana, la carrera incluso. Entonces yo creo que eso se tratan estos... Eso en cuanto parece divino lo que dices, de qué le digo a esta persona, que cómo decirle a esta persona lo que debe hacer, si lo que estoy viendo es muy bueno, y lo que tuviste allá en lo que vimos hace unos años aquí en el encuentro de locutores en Bogotá, creo que lo vimos de la misma manera, no sé, nos dimos cuenta de gente con mucho talento.
Te digo, Alex, en esta etapa de mi vida estoy estudiando más que nunca, tengo acceso a todo.
Si hay una explosión de contenido que ha provocado una creatividad y una innovación también en cualquier cuarto de cualquier casa, de cualquier lugar del planeta. O sea, se libera no solo el Zoom de una universidad, se libera un paper, una investigación de una universidad prestigiosa. Harvard dice, Stanford dice esto, Boston College dice esto, no sé. Es algo que no podíamos nunca, o hace muchos años, hace un par de años, acceder a esas voces. Somos comunicación, somos creadores. Entonces, ¿qué hace uno cuando escucha muchas voces, muchas miradas, opiniones? Pues comienza a crear y comienza a sumarse a esa curva de innovación, de aprendizaje, a tomar lo que dijo en ese caso Rocco, lo que dijo Omar, lo que dice ese artista, a mover también esa intuición, a escribir y a crear.
Yo nunca hice el entrenamiento que sí hago hoy, porque no lo sabía, porque no me importaba, pero yo nunca me lastimé por cantar, Alex, por el ejercicio de cantar. Yo no entrenaba mi voz, pero cantaba. Entonces, al cantar, vos lo que haces es, claro, hacer una gama tonal, digamos, vas de lo grave a lo agudo, bueno, y ahí las cosas. A veces repetirse es muy bueno. Si yo soy una buena persona y me repito, es fantástico. No sé, este siempre se repite. No, me parece genial. Si sos un crápula y te repetís, no está bueno.
Todo tiene sus dos caras, ¿no? Como lo marcabas ahorita, la persona que se repite siendo buena y la persona que se repite siendo mala, pues... Está bueno que se repita el bueno, ¿no? Y también pasa en este caso que hay una explosión de contenido, personas que aparecen y tienen algo que contar responsablemente, con mucho, no solo generosidad, sino evidencia, con mucho respeto por el oyente, por el seguidor o por el comprador de algún producto que va a ofrecer. Como también hay personas que hacen dos cosas y salen a ofrecer algo que, no, que quizás no tiene el otro, no tiene la evidencia, etcétera. Pero sí creo que ahí está esa explosión de que las personas están creando, y eso está, y eso es maravilloso. No necesariamente yo creo en esa que un chef tiene mucho que enseñarle a la gente de comunicación. No solo un cantante, no solo alguien que ha estudiado sobre la voz. Yo creo que incluso un vendedor de calle puede hablarle a uno de la voz y de la comunicación y de la persuasión, de cómo en 15 segundos te vende algo, y él solo lo que ha hecho que en 15 segundos a uno le venda una cosa que uno no necesita, es que lo ha hecho durante 20 años todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces ese conocimiento, ese empirismo, ese conocimiento de la calle, esa sabiduría popular, pues también la estamos viendo. Esa diversidad de voces, de conocimiento, hace que hoy estemos atravesando eso que a ti te está pasando. Yo creo que le está pasando a mucha gente, a mí también me está pasando, de estudiar, de leer una cosa, uh-huh, otra, de tener conversaciones como esta y seguir creando, seguir co-creando, seguir como dándole una mirada nueva, actualizando unas cosas que tenía, tumbando unos paradigmas, unas creencias que uno tenía respecto a lo que hacía. Creo que todos estamos viviendo eso y es maravilloso la etapa que estás viviendo.
Muchas veces me pregunté y pregunté con respecto a la locución, al trabajo concreto que uno hace, algo de lo que hablamos, ¿no? A mí me sirve saber que el movimiento es clave. En realidad es una idea que yo tengo desde hace muchísimo, que la debo haber tomado. Ni vos ni yo hemos inventado nada, somos grandes compiladores y está todo ahí. He preguntado, ¿y para qué me sirve saber que nuestro mapa neuronal busca otro camino para ser mejor locutor? ¿Me sirve para...? Y la respuesta siempre para mí fue sí. Te doy un ejemplo muy concreto. Estuvimos con mi mujer en un sitio donde se hace el encuentro de locutores y había gente muy joven entrenando y preparándose, practicantes del rugby. Un día en el lugar donde desayunábamos se nos hizo tarde y estaba dando una clase un jugador de selección. Y entonces empezó a dar el ejemplo de los pateadores. Aquel que no conozca el rugby, bueno, sabrá que en algún momento uno tiene que patear una pelota frente a los palos, a esa H que hay delante, de distancias diferentes y en orientaciones distintas. Bueno, la mayoría se toma su tiempo, mira, levanta la vista, mira la pelota, mira los palos, mira la pelota, ¿y qué hace? Bueno, y contaba de qué hace cada uno, y dio el ejemplo de uno de los mejores del mundo, que ha sido uno de Nueva Zelanda, Dan Carter, que se golpeaba. ¿Para qué? Para sentir que ese golpe, porque el pateador necesita presencia absoluta, aquí, ahora y así, ineludiblemente, porque si no es imposible. No puede estar pensando, uy, ahora, y si no la meto, perdemos. Imagínate las ideas que se le cruzan. Bueno, eso es aplicable a un casting, es aplicable a ese cliente que te pidió, ya vas por la toma 17 y te pide una gran exigencia, me permite un tip, si se quiere, y la clave siempre está en la mente. Por ejemplo, lejos de enojarse uno con, pero pedazo de, no puedo más, ¿qué querés? Por ejemplo, ¿no? Bueno, tenemos que escuchar más al que te diga, no, a ver, reíte, no sé, pensá en qué maravilloso va a ser cuando cobres el dinero de eso que estás haciendo, pensá en cuánta alegría va a darte verte en la televisión, escucharte en la radio o lo que fuere, buscar una idea que te haga relajarte y que te haga sentirte bien. Tengo ganas de preguntarte cómo te preparás para tus entrevistas en el podcast, porque tenés gente muy diversa.
A mí me encantó cómo lo planteabas tú, este podcast, y es cuando nos vimos, hola Omar, ¿cómo estás? Grande, hola querido, estamos grabando. Yo, ok, va, estamos grabando. Y yo creo que esa espontaneidad es lo, creo que es una buena vía del que surja la conversación. Eso no quiere decir que no haya una preparación. Cuando tú dices cómo me preparo, yo creo que yo arranco primero como en la curiosidad. Y lo que marcabas ahorita tú en la intentar estar ahí, como en la presencia de yo quiero saber, yo me voy a sentar acá a aprender, sí, como a escuchar, a descubrir, porque muchas veces pasa, y eso lo hizo muchas veces en radio, es que la preparación del entrevistador o del periodista o de la persona que va a llevar la conversación como que siempre llega en un terreno y es: yo voy a demostrarle a este entrevistador que sé mucho de él. No sé, toma el Wikipedia y él va a decir: sí, 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 sabes mucho. Y eso, pues, sí es una forma de conectar, de decirle a esta persona: me preocupé por saber quién eres, o me gusta mucho lo que haces. Pero no es un examen, no es un examen del periodista para decirle, y se convierte en una conversación ya muy apartada de la gente. La gente está viendo a alguien hablando con otra persona, demostrando que sabe de esa persona. Pero creo que el objetivo de una conversación es que le sirva a los que están en toda la mesa. Es como yo me ubico, como yo sentarme en una sala de la casa, estamos 8 personas, y sentarme a hablar contigo de temas súper técnicos o chistes internos que solo tú y yo vamos a entender, y dejamos por fuera a los otros 6. Entonces yo lo que creo es, por supuesto, que hay que saber quién es, de dónde viene, qué ha hecho, pero no para volver a preguntar eso, sino pues para entender un poco esa personalidad, quién está ahí, y hacia adelante ya empezar a dejar que la conversación fluya. Yo siempre cito a Julio Sánchez Cristo, que es un gran periodista colombiano, y él dice: yo no recomiendo a un periodista, a un reportero, pues, que se vaya con 8 preguntas pensadas para una entrevista, sino que piense en una muy buena primera pregunta, y la respuesta te va a llevar a otro, y la respuesta, y puede que yo estaba pensando en que él dijera algo, pero no, dijo otra cosa. Y además que no estoy pensando que diga algo, estoy pensando es que haya una conexión. Yo me acuerdo que yo soy fanático, en el buen sentido de la palabra, pues, o interpretando en esa palabra, de Robbie Draco Rosa. Siempre este es el artista, de los artistas que más he oído en mi vida. Y un día me llamaron de la disquera, de otra persona, amigo de radio, me dijo: ven, he escuchado tu podcast, quiero que va a estar Robbie Draco acá en Bogotá, que vayas tú y le hagas la entrevista. Y yo: por supuesto, pero vamos. Y arranqué la conversación como: sí, mire, yo las canciones que más oigo yo en mi vida han sido tuyas, y eso para mí es, pues, estar acá es un regalo, y ahí sí, como dice tu canción, esto es vida. Robbie, pan, y arrancamos la conversación. Sí, que ta, ta, ta. Y se iba espontáneamente. Me acuerdo cuando lo entrevisté por primera vez en la emisora, nos dieron 10 minutos. Él venía de salir de un cáncer, entonces estaba como regresando, y el esfuerzo tenía que ser como mínimo. Y la disquera: mira, aquí está Robbie, entonces te recomiendo 10 minutos, que sea, no sea tan largo. Y yo: perfecto, como tú digas, si son 5 o 10, lo que tú me digas. Y arrancamos la conversación, y eso se fue como 30, 40 minutos. Pero yo era mirándolo como yo como con mis no verbales era: en cualquier momento me callo, ustedes me dicen, en cualquier momento termino. Pero él estaba muy conectado, hablando de él, hablando de su experiencia, de su música, y sentía que en ese momento valía la pena hablar más. No para mí ni para él, para la gente que lo estaba escuchando. Yo creo que eso, en parte, para mí es lo que, pues, me ha enseñado la radio, y me ha enseñado la gente que me ha gustado como genera conversaciones en radio. Y todos somos conversadores, todos somos contadores de historias. Tú y yo nos juntábamos con Fer, con Pepe. La gente dirá: ¿quién es Fer? ¿Quién es Pepe? Bueno, somos 4 grandes amigos, locutores. Fer Solís en Chile, Pepe Toño Macías en México, Omar González en Argentina, y yo aquí en Bogotá. Y lo que hacemos es hablar y contar historias. Somos contadores de historias. Claro, hay gente que a veces uno en una mesa le toca al contador de historias, que no es el mejor de los contadores de historias, pero puede surgir. Pero naturalmente somos contadores, somos comunicadores, y eso es como apelar a esa naturaleza. Yo creo en un podcast de entrevistas, y en cualquier entrevista en radio, en medio de comunicación.
¿Cómo cuidas tu voz? No te he visto tomar agua desde que estamos hablando.
Hoy no. Digamos que lo primero intento, o sea, hablo de cosas conscientes. Primero, sí, hay una hidratación. Yo tomo agua no solo por la voz, sino que es un hábito que tengo desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Incluso mi esposa me dice, desde que nos conocemos estamos casados hace 14, o nos conocimos hace 14 años, casados hace 13, y dice: yo no conozco a alguien que tome tanta agua como tú tomas agua. Pero es como un hábito que he tenido siempre, como que tomo agua. Incluso, pues, la recomendación para una persona hablando de la voz no es tomarse una botella, sino que ir gradualmente. Lo otro es que sí, conscientemente, yo, a pesar que aquí estamos hablando mucho, llega un momento en que sí hago completo silencio durante el día. No hago reposo vocal, y elijo estar como tranquilo. Incluso por mucho, no solo reposo vocal, sino que termina siendo casi que una forma de meditar y estar de estar tranquilo. Digamos que también he identificado lo que no me hace bien para la voz, porque a veces termina siendo un poco lo que decíamos ahora, es depende, ¿no? Depende de la voz de la persona, depende de lo que le hace bien o hace mal. A mí, por ejemplo, los cambios o el aire acondicionado, los cambios de clima a mí me dan muy, muy fuerte. Entonces yo ni en el carro tengo aire acondicionado, sufren las personas que están conmigo, porque yo no prendo el aire acondicionado ni en Cartagena ni en el infierno. No lo pido, digo, abran la ventana y que entre el aire desde donde entre, porque yo no voy a prender el aire acondicionado. Es liberar de lo que tú decías, la tensión, también lo que pasa en la cabeza, lo que pasa en el cuerpo, también está pasando en la voz. Entonces tanta presión o que no esté dispuesto a hablar, a comunicar, a hacer una locución, también eso afecta. Entonces como que esas son algunas de las cosas. Intento no trasnocharme, intento no tomar, no comer cosas picantes. Esas son como cosas que sé que me dan reflujo. Recientemente estuve en el otorrino. Tienes unas cuerdas vocales muy bonitas. Y yo, yo gracias señor, ¿qué significa eso? Y la verdad yo me fui con cierto miedo porque nunca me la había hecho. Miedo no, yo seguramente tengo por ahí algo, estoy lastimado porque a veces yo hago un esfuerzo o el estilo que uno ha tomado, porque muchas veces alguien que sabe mucho de voz, entrena mucha gente, apenas lo oye a uno dice, un esfuerzo vocal, un ataque glótico, aquí hay un esfuerzo que yo veo que estás haciendo. No, no, yo sé que tú eres más juicioso, ¿no? Tú sí haces el Xbox, haces, estás, tu mujer es fono, es coach vocal, es vocóloga, pues ¿qué hacemos?
Pero tengo que contarte que soy más juicioso en esta etapa de mi vida. Yo narraba documentales, había días que hacía documentales de hora, podía llegar a hacer 3. El uso de la voz profesional no es lo mismo que la voz hablada. Uno tiene otra demanda vocal. Y siempre fui y seré muy conversador y no me quedaba callado, me la pasaba hablando. Años vista, hoy he tomado una herramienta que si no la conoces ya te la estoy mencionando. Se llama Vox Tools, pero no Vox de caja, sino Vox de voz, B corta, OX Tools, herramienta de voz. Y eso tiene una dinámica, dice diario, calentamiento. Te muestro cómo es esto. Yo pongo el diario y empieza con esto. Y esto sería... Bueno, esa maravilla hace que tú comiences el día y es una maravilla para despertar. Y después tiene un ítem, si lo ves, tiene un enfriamiento. Uno express que dura 5 minutos, casi 6. Entonces, nosotros no deberíamos dejar de hacer esto. Y yo te lo digo ahora que soy un hombre grande, ya entrado en años, que nunca hice cuando era joven, pero ahora descubrí que es una maravilla. Para mí lo descubrí, digo, no inventé nada. Esto en materia de cuidado de la voz, que es nuestra herramienta.
Yo sí tomé clases, iba a clases de canto, pero en parte era porque sabía que me esperaba, porque todavía no estaba en radio, tenía por ahí 14, no sé cuántos años tenía. Lo hice, fui también en su momento aquí en una ciudad que se llama Cali. También iba a tomar clases con una foniatra. Después tenía una coach vocal. Como que siempre me preocupó como estar ahí, como que también de alguna manera tener ese respaldo, saber cómo lo estaba haciendo. Pero los tips o lo que yo hago previo a una locución, le voy a agregar dos cosas, están en unas fotocopias que me regaló un amigo hace años, que son ejercicios ahí de respiración y de unas sílabas que siempre hacía en mis comienzos. Siempre buscaba como activar un poco el diafragma con algunas sílabas también, o sea, como ta, pa, ja, la, ra, ye, o apa, 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 apa. Me acuerdo que a mí me ha pasado. Y esto, digamos que lo conecto también, que siempre depende de qué necesita uno afinar. A mí la S siempre ha sido un tema que me suena. De acuerdo a incluso algunos micrófonos, a mí el Neumann, que es un gran micrófono, no me potencia, sino que a veces resalta unas cosas que no creo que resalte. Una voz brillante, una S con mucho sonido. Entonces yo, por ejemplo, desde siempre como que sé que la S no es tan... se suena mucho.
Alex, hay que ser siempre muy buen amigo del ingeniero.
Claro, hay que ser muy buen amigo. Y él sabe, entonces la ecualización. Pero siempre, por ejemplo, hacía asa tocando la punta de la lengua, la parte baja, el paladar de abajo, detrás de los dientes, siempre hacía asa, ese, easy, oso, uso, asa, ese, easy, oso, uso. Y era, venga, yo me, casi que mi imaginación era, me estoy saltando un poquito la S para que no suene tanto.
Claro.
También, esto era ya muy intuitivo, aquí había unos chicles y lo que hacía era, antes de meterme a los estudios, ya no los venden casi en los puesticos de dulces, deme 5 motitas, me los metía todos, no me tragaba el dulce, lo botaba, la verdad, y lo que hacía era intentar despertar toda mi mandíbula y eso me daba seguridad. Ahora, que eso alguna persona diga, no, eso no se puede hacer porque eso no hace nada, no sé, pero a mí me despertaba. Me generaba más como ductibilidad, como más flexibilidad. No me sentía tan dormido, casi que despertaba la mandíbula, los pómulos, toda la cara. Y eso sí, me ayudaba, me daba cierta seguridad. Entonces la relajación y algunos ejercicios que motiven, también ese apoyo, como que despierte un poquito más en el diafragma. Eso finalmente se ve el resultado. Pero es una suma de detalles. Hay personas que no necesariamente necesitan eso.
Yo podría estar 3 fines de semana charlando contigo.
Tenemos, a mí se me ocurre algo, Omar, es que cuando nos vamos a ver. Vamos a ver, con Pepe ya estamos coordinando, va a venir a Bogotá. Vienes tú, vienes Fer, y vamos a hacer, no el podcast por Zoom, sino que vamos a hacer un episodio los 4.
Uy, qué maravilla.
Al son de un vino, o sea que, así que si nos demoramos 2 horas, el podcast seguramente va a arrancar de una manera y terminará de otra.
Qué maravilla. Sí.
Podría hablar cada fin de semana y de la presencia. Cuando uno está con alguien que quiere, con una voz que quiere, pues está muy acá y está en el momento. Entonces me he sentido acá ahora que hablas de la presencia.
Bueno, lamentablemente por una cuestión de continuidad tenemos que cerrarlo de alguna manera, pero no me quiero despedir sin antes contarte. Tú llegaste a la radio porque tu madre te llevó a la radio, habló con una persona. Y comenzaste a ir a buscar ese dinero que tenía que pagar el cliente. Es decir, que antes de ejercerlo, conociste el negocio.
Total. Pero me encanta también cuando decías ahora, no, es que voy a tratar de no parecerme a mí mismo. Y yo creo desde mi mirada que es un poco lo contrario. En el sentido de todo lo que hagas, es no para hacer otra cosa, sino para mejorar y volverte más maestro y en lo que eres y en lo que eres. Porque ahí es donde está tu terreno, ahí es donde está el diferencial. En este caso de locución, ve a hacer teatro, ve a hacer canto, encuentra más herramientas, ve a hacer un curso de cocina, habla con personas, pero creo yo alimentando lo que eres y fortaleciendo lo que eres, porque ya llevas una curva, ya llevas unas millas. A veces, claro, uno quiere repetirse, quiere, y está bien, cambiar y decir, listo. Bienvenido también, por supuesto, el cambio, pero sí, yo creo que uno debe hacerse fuerte en lo que... En lo que ya es fuerte. Me parece que eso puede ser una buena salida. Mira que hay un libro que se llama, que me lo leí y te lo recomiendo, que se llama 4000 semanas, gestión del tiempo para mortales. Que es un libro muy interesante y habla, los seres humanos no vamos a lograr todo lo que hemos propuesto hacer por el simple hecho que somos mortales y porque no hay tiempo. Y porque no vamos a lograr todo lo que nos hemos propuesto. Eso dice, ay, qué pesimista. No, no va a alcanzar. Y ahí es donde está el dilema de la productividad y la infelicidad también. Y el por qué no hacemos una cosa. Preferimos imaginar lo que lo estamos haciendo a enfrentarnos a la realidad y que salga no como lo estábamos esperando. Entonces sí hay que hacer unos actos de renuncia. No vamos a hacer todo lo que nos hemos propuesto.
Hay una idea que a mí me maravilla y es, no tengo todo lo que quiero, pero sí quiero todo lo que tengo. Es de valoración y de ser muy agradecido. Me voy a despedir de ti con esto. Me propongo, en un tiempo no muy lejano, convencerte, persuadirte que todos podemos y debemos cantar. Y yo lo voy a lograr.
Uy.
La principal dificultad que tienes es que crees que no.
Ayúdame.
Entonces vamos a trabajar, querido amigo, en que creas que sí. Puedes acercarte a la música primero por ese lado hasta que se te pase.
Voy a cantar
bueno,
como yo.
Bueno,
Omar, grande, qué bueno que estemos en este. Yo en Voces Peregrinas, tú en el Locutorio Podcast, esta conversación entre amigos, entre personas que, bueno, entre tú y yo que amamos la voz, amamos lo que hacemos y estamos, queremos todo lo que
sí,
tenemos.
Podría durar esto 9 semanas y media.
Abrazote, Omar. Grande.
Abrazo grande, mi hermano. Que andes muy bien. Te quiero mucho.
Te quiero.
Cariños a la familia.
Chao.
Que ande bien.
Chao.
Vamos. Nos vemos.
Un viaje con fecha de inicio. Y el camino como protagonista. Las historias sus palabras y un encuentro en un tiempo único. Omar González Frau nos acerca Voces Peregrinas.